¿Se llegó finalmente a un humo blanco en el acuerdo multipartidario por la educación? Luego de varios meses de discusión, ayer el gobierno y todos los partidos políticos comunicaron las bases de por dónde pasa este gran acuerdo en materia educativa que viene siendo tan comentado. Ya hemos dicho más temprano algunos de los aspectos sobresalientes que tienen que ver con, por ejemplo, los órganos de conducción de la educación, por el lado del CODICEN, la implementación del doble voto, en el caso del presidente, la integración de un nuevo miembro justamente del CODICEN. Lo mismo se pretende impulsar para los órganos desconcentrados. También se anunció ayer el plan para extender este plan piloto del Promejora a todos los centros educativos del país. También se hizo referencia a la necesidad de crear una universidad tecnológica como ente autónomo. Ya a partir de estos anuncios ya han surgido algunas voces de críticas, por ejemplo, de parte de los sindicatos. Ya le decíamos, el secretario general de la FUM, de la Federación Uruguaya de Magisterio, Gustavo Macedo, dijo al país que rechaza la decisión de ampliar los poderes al presidente del CODICEN de la ANEP y que a partir de esa medida no se van a sentar a dialogar con el sistema político. Por otra parte, hay negociaciones que continúan. Vamos a procurar respuestas, por ejemplo, desde la perspectiva del Frente Amplio. Estamos con Jorge Brobeto, presidente del Frente Amplio. Ingeniero Brobeto, buen día.
Buenos días, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo valora este principio de acuerdo multipartidario al que se arribó ayer, más allá de que quedan todavía cuestiones por definir?
Bueno, quedan muchísimas por definir. Varias de las que usted hizo referencia recién no son acuerdos a los que se ha llegado. Se han planteado dos cosas: el doble voto para el presidente de la ANEP y para los presidentes o directores generales de cada uno de los desconcentrados, y se planteó también la creación de un nuevo cargo en cada uno de estos órganos. Yo ya le adelanto que el Frente Amplio, con esta segunda propuesta presentada por el Partido Colorado y el Partido Nacional, no está de acuerdo con aumentar el número de integrantes de los órganos de conducción. Estaría dispuesto a discutir si en la interna, el tema aún no ha sido discutido en la interna del Frente, el planteo, la posibilidad del doble voto del presidente, que por otra parte no innova. Eso ya está establecido en un reglamento de funcionamiento de la ANEP. El presidente del CODICEN, en caso de empate, tiene doble voto. Aquí la modificación sería que ese doble voto no sería exclusivamente en caso de empate, sino que sería siempre.
Claro, porque hoy por hoy hay cinco integrantes, cinco miembros del CODICEN, y la posibilidad, si están todos, de que haya empate es más difícil, ¿no?
Exactamente, dándole doble voto se puede producir el problema de empate, pero en fin, es simplemente un mensaje importante del papel que juega quien preside, pero de ninguna manera está en juego, a pesar de que fue planteado por algunos sectores políticos, el tema del voto de los representantes sociales, es decir, planteo de los docentes. Hubo planteos de que fueran integrantes con voz pero sin voto, pero no contó con el apoyo del Frente Amplio y por lo tanto el tema no va a ser considerado.
Pero a ver, para ir de lo general a lo particular, esto que se anunció ayer, desde su perspectiva, ¿es un principio de acuerdo? ¿Una hoja de ruta? ¿Cómo lo califica usted?
No, lo califico como un tema a ser discutido a nivel parlamentario, porque es un tema que involucra la ley de educación, en el cual, de las cosas que se manejaron, el doble voto del presidente y el del incremento de integrantes del CODICEN y de los desconcentrados, el Frente por ahora está discutiendo exclusivamente el tema del doble voto del presidente.
El presidente Mujica ha manifestado que las mayores resistencias en este tema seguramente vengan del propio Frente Amplio. ¿Usted qué dice al respecto?
No sé, bueno, el partido, no solo, por ejemplo, el Partido Independiente tampoco está de acuerdo con aumentar el número de integrantes del ente. El planteo fue un planteo, para ser claro, hecho por el Partido Colorado y el Partido Nacional. Ellos proponen integrar una persona más al CODICEN y a cada uno de los desconcentrados. El Frente Amplio, si bien todavía en un ámbito de decisión que están en receso, estuvieron en receso hasta el día de ayer, no lo ha considerado, yo le adelanto que no lo va a acompañar.
Queda claro entonces que el Frente Amplio tiene una discusión interna para ver si efectivamente lleva o no qué puntos de lo que se manejó ayer.
Bueno, le diría más simple, en el tema este yo le adelanto que no lo va a acompañar, es decir, no va a acompañar el incremento de integrantes de los órganos de conducción.
Ahora quiero preguntarle las razones, pero antes de ir a eso, le quiero preguntar acerca de lo que se dijo después de la reunión. Hay algunos puntos claros, digo, de hecho, esto de la integración de un nuevo miembro en los órganos desconcentrados y en el CODICEN se manejó como parte de un acuerdo, lo mismo lo del doble voto. ¿Qué hay que pensar a propósito del presidente Mujica, que es un impulsor y justamente es presidente y además es presidente Frente Amplista, del Frente Amplio?
No me doy cuenta exactamente de su pregunta. Yo, esta es una reunión de partidos políticos sobre un tema de la educación. En el tema de la educación, uno de los temas que no fue de ninguna manera el más importante en la reunión de ayer, yo le diría, ayer la reunión fue de 3 horas, el tema destinado a este tema que estamos discutiendo en este momento de haber sido como máximo 10 minutos, el tema de la integración de los órganos de conducción, es un tema en el cual la única propuesta que hizo el presidente Mujica, fue la posibilidad del doble voto de los integrantes del presidente del CODICEN. Sobre ese punto en particular, yo le diría, es probable que el Frente Amplio lo acompañe. Lo que no acompaña son las propuestas hechas en el día de ayer por integrantes de los otros partidos políticos.
¿No lo acompaña el Frente Amplio o no lo acompaña el presidente Mujica?
El presidente Mujica sobre el tema no se pidió. Esto es un tema que debe ser resuelto a nivel parlamentario, porque no es una propuesta del Poder Ejecutivo, sino que es una propuesta que se va a discutir a nivel de los órganos de legales, de quienes tienen la posibilidad de hacer un cambio en una ley, o sea, el Poder Legislativo.
Hoy, por ejemplo, Últimas Noticias en la portada pone: Mujica no aceptará reparos internos al pacto educativo, y agrega entrecomillado algo que habría dicho o habría advertido el presidente Mujica en la reunión de ayer: los que no están de acuerdo con esto no están de acuerdo con el gobierno. Esto usted estuvo en la reunión.
En la reunión no escuché en ningún momento esa frase. En ningún momento. Más diría, puedo asegurarle que esa frase no es verdad.
¿Puede asegurar que esto
esa frase
no lo dijo?
No es verdad. Estuve atento durante las 3 horas de reunión, que fue de trabajo intenso, pero un trabajo correcto. En ningún momento el presidente dijo semejante cosa, por lo menos que yo lo haya escuchado, y estaba apenas medio metro de distancia del presidente.
El Frente Amplio empieza una discusión interna a partir de, bueno, el documento que se acordó o se difundió en el día de ayer. Voy a manejarlo en ese modo, de ese
bueno,
modo.
Lo que pasa es que está manejando otra cosa de ese modo. De ese modo está manejando lo que realmente se discutió el día de ayer. En el día de ayer, ninguno de los dos documentos que entró a consideración tenía nada que ver con la integración y los votos en los órganos de conducción. Los dos documentos que llegaron fueron el de fortalecimiento de los centros educativos y fortalecimiento de la educación
técnica y tecnológica.
Uh-huh. Sobre eso, sí, hubo un intenso trabajo durante todo el mes de enero, hubo un intenso trabajo en el día de ayer, y sobre eso, sin duda, hay acuerdos. Sobre el tema de el fortalecimiento de los centros educativos, que es lo que en definitiva a la gente le interesa, es decir, el fortalecimiento de la conducción de cada escuela, de cada liceo, de cada institución de la UTU. Sobre eso en particular, hay un documento que contó con el apoyo de los 4 partidos, con algunas salvedades del Partido Independiente, que no las acompañó, pero no se opuso a ellas, que toman lo importante que tienen es que representan la asunción por parte del sistema político de la responsabilidad de apoyar actividades que ya se están llevando a cabo o que estaban resueltas en la ley de educación y que por discusiones políticas, y aquí abarco a todo el sistema político, incluido el Frente Amplio, en el Parlamento no se llevaron a la práctica. El ejemplo más importante es el de la educación técnico-tecnológica. hay dos artículos en la ley de educación, el 87 y el 88, si no me acuerdo mal, que crean el ITS, Instituto Terciario Superior, con una serie de características que son exactamente las mismas características que el grupo multipartidario del mes de enero, de este mes de enero, presentó en el día de ayer a consideración de la multipartidaria.
Vamos a ese punto, al punto este de el instituto terciario o universidad y al otro documento, el de fortalecimiento de los centros educativos. Pero para cerrar esta primera parte, quedaba planteada o quedaba pendiente la argumentación. ¿Por qué es que usted asegura ya que el Frente Amplio no está de acuerdo en incorporar nuevos miembros al CODICEN y a los órganos desconcentrados?
Porque creo que rompe un equilibrio que fue muy discutido y que fue resultado de un larguísimo trabajo. En la ley de educación, cuando se establece la estructura de la conducción de docentes, se establece de acuerdo a un equilibrio de gobierno. En los desconcentrados son dos representantes del sector político y un representante del sector social. Es decir, dos representantes del sector político nombrados por el Poder Ejecutivo, indirectamente, porque los que nombran primaria, secundaria y educación técnico profesional es el CODICEN, pero el CODICEN tiene también 3 en 5 representantes políticos, y creo que no solo rompe el equilibrio, sino que no resuelve ningún problema. ¿Por qué? Porque, y aquí tiene que quedar claro, las dificultades que han habido de discusiones en los órganos de conducción del CODICEN y de los desconcentrados no fue por enfrentamiento con la posición de los representantes sociales, sino que fue por enfrentamiento dentro del propio sector político. La problemática aquí puede nacer de que posteriormente a la aprobación de la ley de educación, que establece el 3 del sector político y 2 de los sectores sociales en el CODICEN, el gobierno decidió, cuando nombró los 3 del sector político, otorgarle uno a la oposición. Con lo cual el gobierno quedó sin la mayoría que establece la ley. Es decir, el sector político tiene 3, pero el gobierno de esos 3 solo tiene 2. El tema es una decisión política, no una decisión legal.
¿Pero qué dice usted como presidente? Bueno, usted que además estuvo al frente de la Universidad de la República, por ejemplo, de órganos vinculados a la educación, ¿qué dice con respecto a esta visión de que hasta ahora y a partir de la ley de educación el poder político se ha perdido en los órganos de conducción de la educación? Porque la lectura que se hace a partir de lo de ayer es otra vez el poder político toma las riendas en educación.
No, nunca las perdió. Si tiene mayoría, si tiene 3, no la perdió. El problema es cómo la lleva adelante, porque las discusiones, tengámoslo presente, fueron entre miembros del poder político, no con representantes de los sectores sociales.
Ahora usted asegura que el Frente Amplio no está de acuerdo en incorporar nuevos integrantes, pero el diputado José Maía del Frente Libre Sereñi dice en La República Hoy su apoyo a la iniciativa de Mujica respecto al peso político en el CODICEN. No podemos perder el rumbo y esta propuesta es el rumbo correcto.
Claro, la propuesta del presidente es la del doble voto. La otra es una propuesta del Partido Popular y del Partido Nacional. A ver, yo quiero, no sé si no está claro. El presidente lo único que planteó, y fue no en la reunión de ayer, sino en la anterior, fue la posibilidad del doble voto del presidente de CODICEN. Eso en particular, ya se lo dije, es muy probable que el Frente lo apoye. Lo que no va a apoyar el Frente, yo le digo, puedo equivocarme, por supuesto, no tengo la bola de cristal, pero tengo suficiente conocimiento de lo que es la interna del Frente, y ayer ya hubo una reunión del secretariado, que es un órgano de conducción. El Frente, yo le diría, es prácticamente seguro que no va a acompañar la propuesta del Partido Colorado y del Partido Nacional de incrementar así por así un miembro más en cada uno de los órganos. Lo cual no quiere decir que el Frente no esté en condiciones de discutir a nivel de una comisión parlamentaria, como se ha planteado, revisar, por ejemplo, yo le diría, un planteo que yo personalmente había hecho cuando era ministro de Educación, es que en el CODISEC estén integrados con voz y con voto un representante de cada uno de los desconcentrados, es decir, un representante de primaria, otro de secundaria y otro de UTU. Esto podría ser discutible perfectamente y no es cambiar la proporción, sino darle mucho más efectividad y representatividad a los órganos legítimos, que son los que acabo de nombrar.
Me pregunto si sobre este aspecto entonces no se puede hablar de acuerdo, ¿qué es lo que puede pasar de ahora en más?
Y simplemente que el CODISEC va a seguir, supongamos el escenario, un escenario posible, el presidente tiene doble voto, bueno, se votará eso, se incorporará a la ley y se seguirá adelante. Esperemos que los integrantes del sector político no sigan enfrentándose entre sí.
Un tema que ha sobrevolado la discusión, no de ayer, sino de los últimos tiempos, tiene que ver con el plan ProMejora, el proyecto de algún modo que a modo de piloto se implementó en 20 centros educativos de todo el país. Justamente, el documento que se presentó ayer, que tiene que ver con el fortalecimiento de los centros educativos, va por esa línea, va por el lado de darle autonomía de gestión a los propios centros educativos.
Sí. Bueno, claro, quiero aclararle que el tema ProMejora no fue motivo de discusión el día de ayer. Ayer se habló de temas mucho más amplios que el tema ProMejora, como usted dice, era apenas una propuesta piloto. Yo creo que una propuesta piloto inteligente, interesante, a tener en cuenta. Ahí las discusiones se dan como se dan en tantos casos, pero el documento de fortalecimiento de los centros educativos va por el hecho de darle cierto grado de autonomía a cada uno de los centros, y eso nos parece importante, porque eso logra, si se lleva adelante de manera inteligente y correcta, llevar equidad y no tratar de manera igual a lo desigual.
Aquí, por ejemplo, el documento dice: los centros educativos tendrán a su cargo la organización pedagógica y los métodos de enseñanza, seleccionando estrategias y evaluando procesos y logros. El impulso a la autonomía de los centros educativos, explicitada anteriormente, constituye una política a desarrollar.
Exacto, una política a desarrollar, y dice más adelante que todo esto queda para ser implementado desde la autoridad del CODISEN, a los efectos del CODISEN y de los desconcentrados, a los efectos de ver los grados de independencia que esto representa. Pero nos parece positivo, y en ese sentido no solo lo hemos acompañado, sino que más le diría, el documento que llegó a consideración de la reunión multipartidaria de ayer, de la cumbre, fue redactado por un representante del Frente Amplio.
El otro punto es, otro de los puntos en este documento, habla de la dirección estable de los centros, buscar justamente que haya una dirección estable, consolidada, que exprese un compromiso de trabajo a 3 años con la dirección justamente manteniéndose allí por ese periodo al menos, ¿no?
Sí, no solo sabe una cosa, no solo estamos de acuerdo con eso, sino que eso han sido propuestas elaboradas por las autoridades legítimas de la educación. Están presentadas, por ejemplo, hay un tema también que se plantea allí, que es el de profesor cargo, es decir, el hecho de que el profesor tenga un cargo específico, estable, en el mismo sentido de lo que usted planteaba recién, de los directores. Eso en particular se viene implementando desde hace años en la ANEP. Uno de los problemas que tiene eso es un apoyo financiero. Eso tiene un gasto para ponerlo en marcha, una inversión que la ANEP la solicitó en su presupuesto y que en principio no la obtuvo. Quiero decir que sobre esto no solo no hay contradicción, sino que en todo caso el sistema político está comprometiendo su apoyo a lo que originalmente provino del propio sistema educativo.
El cuerpo docente estable, a través de la afirmación del concepto de profesor cargo por 3 años, que refuerza el compromiso y la pertenencia a una identidad institucional en procura de la formación de comunidades de aprendizaje.
Exactamente.
Entre la dirección y el cuerpo docente, ha de establecerse una relación laboral y profesional de cooperación y exigencia. Y bueno, ya hace referencia a cómo se va a ir dando en forma gradual la incorporación de las asignaciones de cargos en lugar de las asignaciones por hora, ¿no?
Exactamente, esto es un acuerdo, le vuelvo a decir, que se basa en propuestas de la propia dirección de ANEP y de los desconcentrados, y que ha sido, ya le digo, redactada justamente como miembro relator un integrante del Frente Amplio.
¿Hay acuerdo para crear una universidad tecnológica como ente autónomo?
Bueno, yo le diría que aquí todavía más, le diría que el acuerdo es el compromiso del sector político de dar cumplimiento a una obligación que no había tenido, que no había cumplido. Los artículos que hacía referencia de 87 y 88 de la ley de educación, por razones obvias no se los voy a leer, pero establecen exactamente lo que ayer se acordaba en el informe de educación técnico-tecnológica. Se crea, le digo más, esos artículos crean un...
Sí, pero acá se crea el Instituto Terciario Superior en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública.
Y eso es lo que, exactamente, en el ámbito quiere decir, pero como ente autónomo.
Como ente autónomo.
Como ente autónomo, exactamente, ya era un ente autónomo, así lo dice la ley, como un ente autónomo que tenía justamente las mismas características. Primero, descentralizado y centralizado en diferentes lugares del interior del país. Segundo, con participación, orientado a aspectos tecnológicos locales. Tercero, con participación de actores exteriores del ámbito productivo. Es decir, todo lo que estaba... Más aún, hay un documento ya presentado al Parlamento en abril del 2010 que establece todos los detalles de la implantación del ITS. ITS era Instituto Terciario Superior. No tenemos ningún inconveniente en que en vez de llamarse Instituto Terciario Superior se llame Universidad Tecnológica o se llame Instituto Politécnico. Quizás este último sería mucho más aceptable. Pero en la medida que sea una universidad, es decir, que su objetivo sea la docencia, la extensión y la investigación, nos parece, no solo nos parece bien, sino que es una obligación que establecida por la ley de educación, que el sistema político está en falta de llevarla adelante.
En perspectiva. Ayer quedaron delineadas bases por donde se encamina un acuerdo multipartidario por la educación. Se llegó finalmente al humo blanco. Bueno, da la impresión que no, que tal vez sea esa imagen demasiado explícita y optimista con respecto a lo que se anunció en el día de ayer. De hecho, fundamentalmente el Frente Amplio, pero todos los sectores políticos van a analizar lo que se presentó, los dos documentos que se presentaron ayer. Estamos conversando con el presidente del Frente Amplio, el ingeniero Jorge Broveto. Para terminar, ingeniero Broveto, algunas preguntas con respecto a esto de la Universidad Tecnológica. ¿Qué lugar le queda a la UTU en todo esto?
La UTU no fue considerada en la discusión del tema de la Universidad Tecnológica, pero puede ser sin duda uno de los aportes mayores a la construcción. Aclaremos justamente que es una red de instituciones ubicadas en el interior del país. Allí hay toda una infraestructura que tiene la UTU, es una infraestructura no solo edilicia, sino también una infraestructura docente que puede cumplir un papel muy importante en particular. Pero el Instituto Tecnológico, este Instituto Politécnico o Universidad Tecnológica, es un nivel de formación justamente universitario. Es decir, se habla de enseñanza, investigación y extensión. Se habla no solo en el documento que ayer se presentó, sino en la propia ley de educación. Es decir, no es exclusivamente una institución de formación de técnicos para el trabajo. Directamente digo de profesionales de manuales. Esto debe mantenerse y debe profundizarse, apoyarse y desarrollarse, porque también esto es parte de la necesidad del sistema educativo que el país requiere. Por lo tanto, son dos cosas independientes: esta universidad tecnológica y el papel que tiene que seguir jugando, y eso es parte, tanto es así que el tema pasa a la misma comisión que venía trabajando y que elaboró esta propuesta, va a continuar trabajando para llevar adelante justamente y a clarificar todos estos puntos.
¿Hay plazos?
No se le puso plazo, pero hay, yo le diría, consenso en que tenemos más. En mi planteo, cuando hice el planteo, que lo que interpretaba la posición de todos es que buena parte de los estudios ya están adelantados desde el 2010, los estudios ya fueron realizados. Hay un documento de la Comisión de Implantación del ITS de 40 páginas que tiene detalles de todo el tema. Cuando finalizó la reunión, el ministro Ehrlich hizo un resumen en el cual justamente hizo hincapié en todo este material que permite que rápidamente podamos estar dando pasos y cumpliendo lo que el propio documento se plantea, que es una secuencia temporal de etapas que, si no las recuerdo mal, sí, las etapas son al 2013-2015, la primera periodo de transición, y de 2016 a 2019 de consolidación de esta nueva institución.
Ingeniero Jorge Brobeto, ha sido muy amable y seguimos en comunicación.
Muchas gracias a ustedes.